encontrar con la doctora Débora César, tal cual lo teníamos previsto, para seguir estos temas de zoonosis que son tan importantes. Y en este caso lo vamos a hacer con brucelosis y tuberculosis. Nos zambullimos, doctora, en dos nuevas zoonosis como son brucelosis y tuberculosis. Panorama a nivel nacional, en fin.
Bueno, buen día para todos. Nuevamente es un placer estar acá. Y sí, son dos enfermedades, brucelosis y tuberculosis, que son zoonosis, pero que además son campañas sanitarias. Son dos de las campañas sanitarias más importantes que tenemos en el país desde hace muchos años. Y bueno, y un poco la idea es ir mirándolas y ver qué es lo que está pasando, pero recordar que son campañas sanitarias y por eso es la autoridad sanitaria la que indica lo que hay que hacer y eso lo debemos de recordar. Lamentablemente son dos enfermedades que en los últimos tiempos han tenido un aumento, un recrudecimiento a nivel del país. Los dos tenemos con valores bastante bajos todavía, pero teníamos niveles muy bajos y estos últimos años, brucelosis, ustedes todos saben que es un problema que hemos estado jugando al gato y al ratón con esta enfermedad, uh-huh. Pero que, bueno, está en todos nosotros el tratar de sacarla también adelante. Y después tenemos tuberculosis, que pensábamos que era una enfermedad que estaba bastante disminuida o con los casos muy pocos, y lamentablemente en el último año, año y medio, han aparecido focos importantes de tuberculosis a nivel de tambos, sobre todo a nivel de megatambos, como se llama ahora, digo que probablemente haya una sumatoria de problemas que se han dado en el correr del tiempo y que por eso ha recrudecido de esa manera esa enfermedad en esos sistemas de producción. Pero comenzando un poquito por Brucela, recordar que bueno, la brucelosis es una enfermedad producida por bacterias del género Brucela. Ataca casi todos los animales, pero esas brucelas son bastante específicas de especie y bueno, y las que más nos interesa es la brucelosis bovina y allí el agente etiológico es Brucela abortus. Lamentablemente está presente en todo el país y también, como comentábamos la semana pasada con leptospirosis, es una enfermedad que produce abortos, sobre todo es la afección más importante, por lo cual, otra vez repetimos, debemos cuidarnos si estamos manipulando fetos y placenta y para eso tener que usar guantes. Es importante eso para la gente, pero recordar también que la brucela se elimina por leche, entonces todas aquellas la leche cruda y todos los productos realizados con leche cruda, como pueden ser algunos quesos o mantecas, pueden ser una vía de contagio para el hombre, por lo cual tratamos de sugerir de que la gente no consuma esos productos si no está seguro que vienen de animales que están sanos y que están chequeados de que estén libres de brucelosis, porque a nivel mundial la manera más fácil de contagiarse el hombre es a través del consumo de productos lácteos o subproductos lácteos realizados con leche cruda de animales que están infectados. Uh-huh. En nuestro país se ha dado, los casos más importantes, de brucelosis, se ha dado por la manipulación de fetos y se ha dado en una población también, es decir, ustedes recordarán que durante muchos años usamos la vacuna contra los animales, que era cepa 19, que es una vacuna viva, y muchos veterinarios se contaminaron y se enfermaron por la manipulación de esa vacuna. Hoy la vacuna que tenemos es la RB51, que también puede ser una manera de contagiarse la gente. Hoy es por ley solo puede ser manipulada por veterinarios, pero hacemos el recuerdo de que no manipulen vacunas, las vacunas de brucelosis, porque es otra de las maneras que tenemos de contaminarnos. Por lo cual, en el caso de Brucela, otra vez lo mismo, ver si hay abortos, comunicar el aborto, hacer el diagnóstico de lo que está pasando y no manipular ni fetos ni placentas sin haber puestose guantes la gente y tratar de enseguida, después de manipular eso, lavarse bien las manos y tratar de evitar el consumo de leche cruda o de productos realizados con leche cruda de animales que no sabemos cómo es el estatus sanitario que tiene.
Uh-huh. En el caso de la leche, ¿verdad? ¿El calor a la cual la sometemos la leche cuando la hervimos la elimina?
Sí, debemos la leche pasteurizada eliminamos, uh-huh, la brucela, y en el caso de que nosotros hervimos la leche, debemos dejar hervir la leche por unos minutos, es decir, tipo unos 5 o 10 minutos, que la leche de hierba, y de esa manera nosotros podemos destruir si está presente la brucela, y ese riesgo casi que se vuelve cero.
¿Pasamos a tuberculosis?
Tuberculosis es una enfermedad producida también por bacterias. En este caso, las bacterias son del género Mycobacterium. Y aquí también dentro del género Mycobacterium hay especies específicas de especie, valga la redundancia. En el caso de los bovinos, básicamente es Mycobacterium bovis. Y en el caso del hombre, es Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, se puede llegar a dar, que no es lo más común, pero pueden haber casos cruzados, por lo cual siempre es importante que en aquellos predios donde se ha diagnosticado la tuberculosis, la gente tenga en cuenta todas las medidas de aseo y de higiene que estuvimos hablando el otro día. La mejor manera de controlar o de disminuir la prevalencia de estas enfermedades en el humano es controlando la enfermedad en los animales. Y para esto, como campaña sanitaria que es, ustedes deben de saber que la manera de saber si un animal está enfermo es realizando la tuberculina. Es decir, en los predios lecheros es obligación y por ley que para todos los años debe hacerse la tuberculina en los animales. Y en ganado de carne, esa obligación es solamente para los productores. Pero si la gente quiere saber, puede hacer la manera hacer tuberculina para ver si esos animales son positivos o no a esa prueba. Si esos animales son positivos, la legislación establece que debe hacerse otra prueba comparativa para ver si realmente es debido a tuberculosis, porque hay otras enfermedades que pueden dar a veces también esa prueba positiva. Y si el animal es positivo, debe eliminarse, está por ley, lo mismo que en brucelosis, que hoy me olvidé decirlo, eso está estipulado en la legislación. Pero digo, ya si en un predio hay un diagnóstico de tuberculosis, yo creo que ahí la gente debe de tener presente que esa enfermedad puede ser transmitida al hombre, y deben de tomarse todas, como decimos, todas las medidas de higiene y de protección de la gente frente a esas enfermedades. Por lo cual creo que es importante, y recordar, todas estas zoonosis, frente a la duda, debe serse consultados los servicios médicos de salud pública o el servicio médico que esté al alcance de la gente, que son ellos los que a nivel humano son los que determinan cuáles son los pasos a seguir.
Deborah, tú al principio decías estas dos enfermedades son campaña sanitaria. ¿Qué es lo que significa eso y qué implica?
Campaña sanitaria implica que es la autoridad sanitaria, que en este caso es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la que determina las acciones a seguir. Igual en nuestro país esas acciones esas decisiones están bastante compartidas, puesto de que muchas de estas cosas se discuten a nivel de la CONASA, es decir, la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, donde participan las gremiales de productores, participan los veterinarios. Estas son discusiones que se han ido dando durante muchísimos años, y las medidas a tomar, aunque la decisión final, la responsabilidad de llevarlas a cabo del Ministerio, muchas de estas decisiones son compartidas por el resto de los actores, puesto que, aunque la autoridad sanitaria es el Ministerio, la salud animal y el sistema de salud animal lo formamos todos. Uh-huh. Es decir, los productores haciendo lo que tienen que hacer, los veterinarios haciendo lo que tienen que hacer y el Ministerio haciendo lo que tiene que hacer. Lamentablemente, el sistema no funciona como todos desearíamos, por probablemente responsabilidades de cada uno de esos actores, es decir, la culpa no la lleva solamente uno. Es cierto que todo el mundo pide de que el Ministerio controle más, y el Ministerio, es sabido de que no tiene suficiente personal, suficientes recursos humanos para llevar a veces las campañas sanitarias como todos quisiéramos. Hay una visita del ministro con todos sus asesores al Parlamento hace unos días atrás, donde se reconoce la necesidad de más gente en el ministerio y los problemas que están teniendo para la contratación de esos técnicos, por lo cual no es una cosa, es sabida por todos, pero entre todos yo creo que deberemos de alguna manera de poder seguir adelante y llevar adelante, porque las enfermedades no esperan a que nosotros tomamos las decisiones.
Sin duda. Gracias, Débora.
Gracias a ustedes.
Bien, nos vamos a hacer un paseíto por Canadá. El ingeniero Gonzalo Becoña, que anduvo por allá, y bueno, así que lo primero que hacemos es recibirlo a Gonzalo. Gonzalo, un gusto que estés nuevamente aquí en Radio Plan.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, y un saludo a toda la audiencia de Radio Plan.
Gonzalo, ¿qué te llevó a Canadá? ¿Por qué estuviste allí?
Bueno, el pasado junio, bueno, porque le voy a hacer una pequeña introducción. Uruguay participa de una alianza global, tema de investigación de gases de efecto invernadero provenientes de agricultura. Esta alianza trata temas tanto de políticos como temas de investigación y tiene un foco en temas de mitigación y adaptación del cambio climático. Resulta que bueno, tuvimos la oportunidad de participar. Bueno, acá hay grupos de investigación, pero también hay un grupo que se le llama de gobernanza, que en realidad participan los representantes de cada uno de los gobiernos de esta alianza para dirigir un poco esta alianza y trabajar para futuro en estos temas tan importantes hoy para el mundo, ¿no?
Gonzalo, ¿se percibe algún panorama diferente a lo que han sido las instancias anteriores?
Y yo creo que las reuniones que hay anualmente, las COP, que le llaman, siempre se van a las negociaciones internacionales y muchos de los países ven que el tema de reducir emisiones yo creo que está lejos de poder solucionarse, porque toca intereses de muchos de los países, o sea, muchas actividades generan emisiones y a veces es difícil ponerse de acuerdo entre los países, bueno, qué actividades tendrían que reducir emisiones. Y todo el tiempo, yo creo que en todas las negociaciones, cada uno de los países trata de perjudicar lo menos posible la economía, desde una óptica individual por país, ¿no? Si la miramos en una óptica global, digo, sabemos que cada vez más se va aumentando más las emisiones de gases, y bueno, y en algún momento sufriremos las consecuencias. Esperemos que no, pero bueno, por todo lo que dicen los datos de investigación, si esto sigue aumentando, el calentamiento global va a ser un hecho, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que todo se pueda hacer. Pero mientras tanto yo creo que hay alternativas o iniciativas de países para tratar, digo, si bien el protocolo de Kioto no está aprobado, si bien se suscribió, se firmó y muchos países lo firmaron y ahora ven que no pueden cumplir con esa reducción de emisiones, creo que hay otras iniciativas, esta es una, que es un ejemplo muy bueno de que también se pueden hacer cosas por subsector, ¿no? O sea, porque a veces cuando todos se ponen en una negociación, cuando muchos sectores están por medio, a veces es difícil llegar a un acuerdo, pero cuando se empieza a trabajar sectores individuales, se pueden lograr avances importantes. Y esta alianza yo creo que está logrando esto, y bueno, yo creo que Uruguay como país agroexportador no está ajeno a este tipo de iniciativas y siempre tiene que estar a la vanguardia de esta cosa. Y aprovecho un poco para comunicarles que si bien ya había tomado conocimiento público, Uruguay ejerció a partir de junio de este año la vicepresidencia de la alianza, de esta alianza global, que está compuesta por 36 países y que a partir del año que viene asume la presidencia por un año. O sea que para nosotros y para de la óptica gubernamental, este tema es muy relevante, ¿no?
Uh-huh. Sin duda que es así. Bueno, daría para muchísimo más conversar contigo sobre este tema, pero nos faltará oportunidad. ¿Tú estuviste en qué estado, Gonzalo?
Mira, yo he estado en la ciudad de Saskatoon, que es en la provincia de Saskatchewan. A ver, para ubicarlos, es de las provincias que están limítrofes con Estados Unidos, vamos a decir, más al sur de Canadá. Uh-huh. Digo, estas provincias sí, del sur de Canadá son las que albergan casi el 80% del rodeo ganadero y es donde hay la producción, ¿no? Porque ya saliendo de estas provincias más para el norte, ya nos vamos a lugares que están cubiertos de nieve todo el año y que, bueno, que la producción es muy difícil de sustentar, por lo menos a cielo abierto, ¿no? Digo, puede haber algunas iniciativas a galpón y bueno, pero en realidad estas provincias del sur de Canadá son las que tienen la mayor producción ganadera.
Uh-huh.
¿En qué marco se mueven? Es decir, para definir un poco la zona, ¿verdad? Es decir, pluviometría, qué comida tienen, cómo encaran el rubro ganadero.
A mí me llamó mucho la atención, sinceramente. Yo iba con la óptica de esta reunión y, bueno, por suerte tuvimos un par de días para recorrer institutos de investigación y algún productor también. Y me llamó mucho la atención del sistema de producción. Yo tenía otra visión, que era mucho más grande el sistema de producción. Y la verdad es que, mirando el rodeo, ellos tienen un rodeo vacuno muy similar al nuestro, 12 millones de cabezas vacunas, con la particularidad de que tienen un clima totalmente distinto al nuestro. No sé si adverso, es distinto. Ellos pasan casi 5 meses del año, 5 a 6 meses, cubierto de nieve, por lo que los recursos naturales en ese momento no tienen crecimiento. Tienen 400 milímetros de lluvia anual, 80% en la etapa, en los meses de crecimiento, que es donde no está la nieve, y casi un 20% durante la época invernal, ¿no? Uh-huh. Eso determina que, claro, que no puede estar los animales a campo todo el año, ni que pueden hacerse sistemas similares a los nuestros, donde tenemos inviernos que son fríos, donde se reduce la producción de materia seca, pero no llegamos a esos extremos, ¿no? Entonces, viendo un poco, analizando el sistema de producción y hablando con los productores, me comentaban que en realidad ellos tienen un sistema de cría, casi 4 millones y medio de vacas, muy similar al nuestro también, que pasan a campo durante el invierno con fardos, y después, durante la época de parición, preparan corrales para tales efectos, y son pariciones muy comprimidas, a 2 meses, son de 6 semanas a 2 meses, máximo 2 meses, que por supuesto también es la etapa del pre, también tiene ese periodo de tiempo. Ellos están terneros con muy buenos quilajes, cerca de 220, 240, 250 kilos, o sea, tienen vacas muy buenas productoras de leche, pese a que son vacas de razas carniceras, tienen muy buena producción de leche, logran muy buenos destetes, y a partir de ahí tienen, vamos a decir, dos sistemas, uno que son especializados en recría, compran terneros, los recrían a campo con suplemento y algo de pastura, y después tenemos los sistemas de Findot, que directamente o compran los terneros y ya entran al Findot hasta que salen gordos, que más o menos los quilajes de terminación son en torno a los 600 kilos, o sea, son carcasas de 350, 360 kilos, uh-huh, y pasan directamente de ternero hasta que se terminan. O si no, la alternativa al Findot es comprar después a esos recriadores con 400, 420 kilos, hasta llevarla a los 600 kilos de terminación.
Correcto. Gonzalo, un par de detalles allí en cuanto al biotipo, es decir, ¿qué raza utilizan? ¿Utilizan razas puras o cruzas?
Sí, bueno, hay de las dos. Hay razas británicas, son todas. O sea, son Aberdeen Angus, mayormente Aberdeen Angus. Por los comentarios, yo no tengo las estadísticas de las crías como son, uh-huh, de la raza, perdón, pero por los comentarios, la gran mayoría son Aberdeen Angus, Hereford y algo de Charolais, Limousin, y por supuesto todas sus cruzas, ¿no? Eso hay de todo.
Correcto. De todo. Y otro número que tú mencionabas, a ver si mal no recuerdo, ¿viste Findot? De 35.000 animales, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Esa es porque claro, para lo que nosotros estamos acostumbrados, Findot de 2.000 reses, 2.500 reses o alguno un poco más grande, estos son Findot de 35.000, el que por lo menos aparte era una iniciativa asociativa entre productores, ¿no? O sea, que eran 250 productores de una zona que bueno, que tenían inconvenientes para terminar, porque es muy difícil terminar a campo, o sea, no existe la terminación a campo, la terminación es un 100% a corral. Y bueno, y como veían restringida su posibilidad para engordar animales, tomaron esta iniciativa y hicieron un corral entre todos. y son algo, la verdad, que unas dimensiones que uno no está acostumbrado a verlo, y la verdad que asusta, ¿no? Ver todo ese, son como manchas de animales, ¿no? Uno lo mira un poco de lejos y es, la verdad que es una visión bastante impresionante para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Uh-huh. Y capaz que me parece que es un dato importante también el tema de los productores criadores, que a mí me llamó mucho la atención que pese a la vicisitud que tienen del clima y todo, o sea, tienen un 92% de tete, ¿no? O 92 o 93% de tete. O sea, para los sistemas de ellos, la eficiencia reproductiva del rodeo no es un problema. O sea, cuando le hacía preguntas sobre el tema productivo, o sea, lo tomaban como un normal, ¿no? O sea, sí, bueno, y una vaca se preña todos los años y para un tamaño todos los años, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cómo lo...? ¿Qué base nutricional tiene, digo, para lograr eso? Porque, por supuesto, ¿no? Una buena madre con una buena producción de leche necesita, sin duda, que le entre por la boca para después que lo refleje en la ubre, ¿no?
Y yo creo que es todo manejo. Es manejo. Ellos saben que ellos tienen restricciones de producción, pero aparte el campo natural en Canadá produce no más de 2.500 kilos de materia seca, ¿no? 2.300. O sea, que es la mitad que campos de acá, o un campo de talino, ¿no? O un campo de un basalto medio, ¿no? O sea, que son producciones del 50%, o sea, que la carga que ellos pueden mantener a campo es de un 50%. Entonces, ellos saben cuáles son sus restricciones y actúan en consecuencia, ¿no? Yo lo que comentaba mucho es que ellos tratan de plantar alfalfa, que es la especie forrajera que anda mejor, o sea, de mayor producción. Y cuando hablamos mayor producción, hablamos de 4.500 kilos, ¿no? O sea, casi un 50% o 50% de lo que puede llegar a producir acá en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y le hacen dos cortes y tienen fardos de calidad que tratan de suplementar en invierno. O sea, los dejan, el ganado queda a campo y queda suplementado con fardo, y a veces alguna fuente más energética si llegan a necesitar, y encierran a galpón solo en casos extremo, ¿no? O baja, muy baja condición costal. Digo, ese es no tiene mucho más interés, es todo manejo, y tratan de jugar con la condición corporal de la vaca. Uh-huh. Digo, es entrar, sí, es parir todas juntas, sincronizar la aparición, después mantener en esos corrales que yo les explicaba, después ya se van a campo porque ya empieza a verse algo más de pasto de campo natural, permanecen a campo, y después se entora todo junto y por 2 meses, ¿no? Se sincroniza el celo y queda 2 meses, se inseminan las vaquillonas y las vacas de cría con toro, y después se va monitoreando la condición corporal antes de entrada del invierno. O sea, pretenden que la vaca cuando entra el invierno entre en una buena condición corporal, porque vienen épocas difíciles, y se les va manteniendo la condición corporal con fardo.
Gonzalo, me encantaría seguir charlando, pero estamos sobre el límite del tiempo. Yo te agradezco por haber compartido, y hasta cualquier momento ojalá podamos estar nuevamente charlando.